Hola, buenas noches. Mi nombre es Zoila y soy adicta. ¿Me escuchan?
Sí, suena perfectamente.
Ah, ok. Bueno, primero para dar gracias a mi poder superior, tal como yo lo concibo, por permitirme estar con ustedes en esta primera reunión, este primer seminario organizado por el Comité de Relaciones Públicas del Foro Zonal y agradeciendo a los servidores también por permitirme servirles. Nada, yo aquí para hoy día tratar el tema sobre ingobernabilidad. Soy de Perú. En realidad, hablar de la ingobernabilidad es hablar de la segunda parte de ese primer paso sobre la enfermedad de la adicción, ¿no? Es el empezar a darme cuenta de que la enfermedad va más allá que el simple hecho de consumir drogas. El hecho de consumir drogas para mí fue simplemente darme cuenta que tenía un problema. No fue tan difícil cuando llegué a las reuniones de NEA aceptar de que tenía un problema con las drogas, pero durante mucho tiempo estando en las reuniones, manteniéndome limpia, me costó aceptar esa segunda parte de la ingobernabilidad, aceptar de que tenía defectos de carácter, de que tenía ciertas actitudes, patrones, comportamientos que eran mi mayor problema, ¿no? En realidad estuve cerca de casi 4 años en total desesperación, en total rebeldía, en total egocentrismo, manteniéndome limpia, sin querer dejarme llevar por el programa, sintiendo de que yo podía hacer el programa a mi manera, ¿no? No aceptaba el hecho de que los pasos eran la solución a esto. Fueron 4 años de mucho dolor, de mucho sufrimiento, porque sin consumir drogas no sabía vivir. No sabía entender de que el problema no habían sido las drogas, sino que el problema había sido Zoila, ¿no? De que el problema era yo, era mi ser, era mi entendimiento, era la forma como yo percibía la vida, era la forma como yo entendía la vida. Sentía de que todo giraba a mi alrededor, sentía de que yo era la dueña de la verdad, sentía de que las personas tenían que hacer lo que yo quería, ¿no? Y estando limpia, seguir sufriendo fue mucho más doloroso que estar consumiendo, porque ya tenía cierta percepción de lo que era la realidad, ya sabía, ya entendía algo de lo que era vivir, pero era más doloroso porque ya no tenía ese bastón que eran las drogas que me distorsionaban la realidad. Y lo único que pude aceptar, lo único que pude hacer fue aceptar, derrotarme ante la enfermedad, ante la ingobernabilidad y empezar a trabajar ese primer paso, ¿no? A la manera de NEA, no a la manera de Zoila, ¿no? Porque cuando yo quise hacerlo a la manera de Zoila, seguí sufriendo. Hoy en día yo entiendo de que definitivamente han pasado ciertas 24 horas en las reuniones, 16 años sentada en los salones de NEA. Y aún sigo practicando ese primer paso porque la ingobernabilidad es algo de que de una u otra forma en algunos momentos de mi vida aflora. Si bien es cierto, ya no mantengo la terquedad, ya no mantengo el egocentrismo con el que llegué inicialmente, pero cuando dejo de trabajar el programa, cuando me descuido de mi recuperación, este patrón de conducta aflora. No, y si bien es cierto, si no es en la parte emocional, puede ser en la parte espiritual, ¿no? Hay esos bajones, esos vacíos. Hoy en día yo le doy gracias a Dios de que tengo las reuniones, el servicio, mi madrina, las ahijadas, que son ese cable a tierra que me hacen ver la luz cuando estoy en la oscuridad, ¿no? Y cuando los defectos de carácter afloran, ¿no? Porque básicamente para mí la ingobernabilidad es eso, ¿no? Esos defectos de carácter que de una u otra forma se manifiestan, cuando muchas veces quiero que las cosas salgan a mi manera, ¿no? Cuando muchas veces por circunstancias me molesto o puedo caer en ira. Hoy en día entiendo de que todas ese tipo de emociones son emociones reales, son emociones de que son parte de la vida del ser humano, porque hoy en día también he aprendido a aceptarme como ser humano, pero también he aprendido a aceptarme con mis defectos y con mis virtudes, ¿no? Entonces, cuando esos defectos de carácter afloran, los detecto, porque hoy en día lo que yo hago es estar vigilante de mí misma, ¿no? Vigilante de mis emociones, actitudes, patrones de conducta, la forma en la que contesto, en la que pienso, cómo siento, porque en eso radica mi ingobernabilidad, ¿no? En eso radica la raíz de mi enfermedad, que es el egocentrismo, ¿no? En no saber muchas veces cuando me estoy desviando del camino de la recuperación, ¿no? Porque definitivamente el programa no me va a volver santa, no me va a volver una persona perfecta, porque tampoco aspiro a eso, ¿no? Pero sí mejor persona. Y eso solamente me lo da el trabajo de los pasos, ¿no? Trabajar con principios espirituales, como me los ha enseñado el programa, ¿no? Aceptación, derrota, humildad, gratitud, ¿no? Amor incondicional, estar allí dispuesta y disponible cuando la confraternidad me necesita, cuando los compañeros de la confraternidad de una u otra forma quieren algo de mí, ya no caigo en estar centrada solamente en mí, estar centrada en lo que soy la quiere, en lo que soy la siente, en lo que soy la piensa. Y para mí eso es trabajar con la ingobernabilidad, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona que nunca ha tenido patrones de conducta, nunca se ha preocupado por los demás, nunca me ha importado lo que suceda a mi alrededor, ¿no? Como la literatura lo dice, ¿no? Siempre he estado centrada en mí, en mi egocentrismo, en mi autosuficiencia, en el control, en la manipulación, ¿no? Y hoy en día trato día a día de no caer repetidamente en estos patrones de conducta. El hecho de ahora tener una nueva manera de vivir, de reinsertarme a la sociedad, muchas veces la sociedad también, el medio laboral a uno, consciente o inconscientemente más, hace que uno se involucre en situaciones difíciles en las que por situaciones laborales uno tiene que caer en control. Pero el hecho de hoy en día tener este programa, estar en esta confraternidad, hace de que yo rápidamente detecte, ¿no? Esta situación. Yo hace poco tuve, bueno, no tampoco, hace unos meses atrás, tuve la oportunidad de estar en un servicio, ¿no? Para el Estado en mi país por situaciones laborales, y ya era la segunda vez que yo tenía esta oportunidad, muy diferente a la primera, ¿no? En la primera vez yo estaba totalmente desconectada del programa, fue en esta época de los 4 años en los que solamente me pude mantener limpia y el egocentrismo me comió. El egocentrismo, la autosuficiencia y el control hicieron de mí un sola monstruo, ¿no? Porque miraba a todos por encima del hombro, era una soberbia indescriptible, una autosuficiencia sin control, creyéndome que yo siempre tenía la razón. Pero el programa, Dios, tal como yo lo concibo, ¿no? El universo hace de que yo tenga una segunda oportunidad centrada en mi recuperación y todos esos patrones de conducta que en algún momento me llevaron a sentir dolor estando en el mismo puesto de servicio, no los dejara o no permitiera que afloraran. Y la situación fue totalmente diferente. Pude dar mucho de mí a la comunidad, pude dar mucho de mí a las personas con las que trabajaba, ¿no? Y recibir también la satisfacción personal de no hacerlo sola, de poder hacerlo de una forma en equipo y de una forma acompañada y sintiendo el apoyo de los demás. Yo agradecidísima con el programa porque todo esto lo aprendí con ustedes, de que yo sola nunca voy a poder con nada, de que si yo sigo manteniendo esos defectos de carácter, esa parte ingobernable y destructiva que tengo, siempre iba a estar en aislamiento, en la completa soledad, y las ideas que yo podría tener, que eran muy buenas, siempre iban a fracasar. Siempre mi tendencia iba a ir al fracaso. Hoy en día entiendo de que sola nunca voy a poder nada, de que siempre voy a necesitar ayuda, de que basándome en los principios como la humildad, la derrota, el aprender a pedir ayuda, el aprender a entender de que yo no soy la dueña de la verdad y de que todo lo que sucede a mi alrededor es gracias al poder superior, hace de que yo hoy en mi vida sea una persona completamente diferente a la que llegué hace algunas 24 horas atrás. Y no es que lo diga yo, ¿no? Sino es de que personas que están a mi alrededor, que me han venido acompañando indirectamente en este proceso de la recuperación y que conocen mucho de mi enfermedad, me lo manifiestan, ¿no? Y eso para mí es gratificante porque me da a entender de que mientras yo ponga esa buena voluntad, las cosas van a funcionar. Mientras yo me mantenga unida a la confraternidad, haciendo servicio, de que yo mientras esté consciente de qué soy, quién soy, ¿no? Esos defectos de carácter, siempre voy a poder yo trabajarlos, siempre yo voy a poder dar lo que soy la tiene para dar, ¿no? Porque hoy en día soy una persona diferente, ¿no? Y todo lo encontré a través del trabajo de los pasos. Yo soy consciente de que quien no trabaja pasos definitivamente no encuentra la libertad, que no se trabajan los pasos, no se aplican los principios, porque no solamente es escribir los pasos, no solamente es decir, sí, yo estoy haciendo los pasos, estoy escribiendo los pasos, voy con mi padrino, mi madrina a hacer los pasos, eso me va a mí a entregar una nueva manera de vivir. No, yo tengo que vivir los pasos, tengo que sentir los pasos, tengo que estar involucrada en el trabajo y en la aplicación de los pasos. Yo, monedita de oro no soy, y a todo el mundo no le voy a caer bien, pero cada día trato de ser mejor, cada día trato de trabajar, escribir esos defectos de carácter que me van dañando, porque aún a pesar de haber ya trabajado el programa, repetidas veces escribir la ronda de pasos, los defectos afloran, siempre están allí. No, na, no está garantizado de que yo en algún momento, parte de mi ingobernabilidad, como yo la llamo, a esa parte destructiva de Zoila no aflore, ¿no? Como dice el doceavo paso, ¿no? Esto no termina aquí, esto continúa, ¿no? Y ese continuar es eso, estar consciente siempre de este primer paso. Para mí este primer paso es el cable a tierra, ¿no? Es el que todos los días, cuando yo me levanto, le pido a mi poder superior, ¿no? Ayudarme a admitir mi impotencia ante mi adicción y ante mi vida ingobernable. Yo todos los días, desde que me levanto, admito mi adicción y le pido a mi poder superior por el defecto que haya detectado en mi décimo paso a la hora de hacer mi inventario, a la hora de acostarme, para yo poder vivir el día que comienzo. Porque yo tengo claro de que si yo no trabajo con estos defectos, no voy a pasar un buen día. No voy a estar consciente de ni de la enfermedad ni de la recuperación. No, yo camino las 24 horas con mi enfermedad, me levanto y me acuesto con ella. Hoy soy amiga de ella. Hoy día respeto la enfermedad, pero ya no le tengo miedo, ¿no? Ya no le tengo miedo porque también sé de que tengo ese poder superior que me acompaña, te entrego mi vida y mi voluntad, suelto las riendas, dejo que las cosas fluyan. Mi primer pensamiento siempre va a querer ser controlar, mi primer pensamiento siempre va a querer ser que las cosas sean como yo quiero. Pero cuando yo estoy consciente de mí, observándome, vigilándome, en vez de estar juzgando a los demás, en vez de estar criticando las actitudes de los demás, en vez de estar vigilando la recuperación de los demás, es cuando yo realmente siento de que voy para adelante, que voy creciendo, ¿no? De que voy avanzando, de que tengo mucho más, ¿no? Por recibir del programa, por recibir de mi poder superior. Yo agradecidísima con este poder superior tal y como yo lo concibo, porque cada día me permite tener 24 horas para yo poder vivir conmigo y poder vivir con los demás, porque Zoila no sabe vivir. Zoila necesita ir a las reuniones para encontrarse con sus pares, para poder identificar en qué voy fallando, porque yo digo, ¿no? Me observo, me vigilo, me estoy allí siempre viendo en el espejo que tengo, pero yo veo lo que yo quiero ver. Pero si yo voy a una reunión y comparto y escucho atentamente a otro compañero, voy a identificar mejor lo que yo no estoy viendo, ¿no? O al compartir también, ¿no? Los demás escuchan lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sintiendo y van a poder en algún momento llegar la sugerencia o lo comparto con mi madrina y ella va a poderse dar cuenta mejor de lo que estoy pasando y me va a poder decir lo que yo no veo, porque mi enfermedad es así, me permite ver lo que yo quiero ver y muchas veces no veo lo que tengo que ver. Entonces yo necesito estar en una reunión, necesito estar escuchando y necesito compartir, ¿no? Porque definitivamente la parte ingobernable, la parte de la enfermedad, la parte de la distorsión, siempre me va a decir no. Pero ese sano juicio que yo tengo en el segundo paso, esa chispa de sano juicio, me va a decir a mí, oye, esto no te conviene, ¿no? Compártelo, convérsalo, busca sugerencias, pide ayuda, no estás sola, no tomes decisiones sobrecaliente, cálmate, relájate, ¿no? Entonces es allí donde yo acudo a los miembros de la confraternidad para pedir esa ayuda, ¿no? Para poder pasar esa etapa ingobernable de mi vida. La ira, el miedo es ingobernabilidad en mí, porque siempre, siempre el miedo me paralizaba, siempre, hoy día, por ejemplo, yo no hubiera podido estar frente a este micrófono si yo no hubiera estado todo el día soltando las riendas. Lo compartía con Ángel cuando de México, que antes se presentó, cuando me decía, ¿no? ¿Estás lista? Y yo lo único que le pude decir fue de que estoy solo esperando el momento que sea la reunión, sin pensar de que ya llegue, ni a qué horas, ni nada, porque si no, mi enfermedad se manifiesta en obsesión. He aprendido a través de lo compartido, de los pasos, de la meditación, de la oración, a no proyectarme, a no estar pendiente de lo que va a pasar, porque si no comienzo a entrar en pánico, en miedo, me da ese miedo escénico de que y no podría hablar, no podría pensar, no podría sentir, ¿no? No podría sentir, no podría dejar que las cosas fluyan. Y eso lo aprendí con ustedes, lo aprendí en las reuniones, lo aprendí con los pasos, con el compartir. Por eso yo hoy en día, mi única forma de agradecer lo que yo vengo viviendo es a través del servicio. El servicio, ¿no? Yo siento mucha pena, siento mucho dolor cuando muchas veces no se devuelve lo que se viene recibiendo. Cuando la gente se le pide para ir a un servicio, para hacer tal o cual servicio. Y dicen, no tengo tiempo, no puedo. Y yo digo, ¿y dónde quedó la gratitud? ¿Dónde quedó la gratitud? ¿Dónde está el devolver lo que uno viene recibiendo? ¿No? Y yo digo, no, yo también en algún momento lo viví, cuando mi ingobernabilidad me decía, no lo hagas, que otros lo hagan, ¿por qué lo vas a hacer? Pero cuando empiezo a aplicar principios, ¿no? Y me doy cuenta que la gratitud es un principio espiritual, que es lo que a mí me va a mantener pisando ese egocentrismo, es cuando yo digo, no, no, tengo que hacer servicio, tengo que preocuparme por ese que todavía no llega, por el recién llegado, por el que está en la calle, por el que está consumiendo, porque de una u otra forma recibe el mensaje, porque eso es lo que a mí me hace grata. Eso es lo que a mí es la única forma que yo tengo de decirle a mi poder superior gracias. Porque todo lo que vivo hoy en día es gracias a él, ¿no? Gracias a ese poder superior tal como yo lo concibo. Bueno, en realidad agradecida con ustedes por escucharme, agradecida con los miembros del comité por permitirme servir, por permitirme estar aquí en esta reunión. Mi nombre es